Paloma Zuriaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y
Yo muy
tú?
bien. Muy bien rodeado, por cierto. Hola, Ana Ferrandis.
Siempre estás
Hola.
bien rodeado.
Sí.
Sí,
Sí,
bueno,
sí.
hoy más, además, hoy mejor acompañado
Hoy estoy
todavía, porque con
incluso un
nosotros
poco
yo.
acosado. Menos mal que tenemos al otro lado de cristal a nuestro
Acosado,
compañero Juan
acosado.
Carlos y también a Óscar. ¡Hola, Machu
Como que acosado. Ya
Sosinaga!
darían muchos aquí por estar
Estás.
en tu situación.
Bueno, os quiero presentar aquí a las tres a Gema Alfaro. Hola, Gema.
Hola.
Gema es editora de los servicios informativos de Radio Nacional de España. Viene Gema en calidad de oyente de la sala, ¿sí?
Sí.
¡Qué bien! ¿De compañera, sí?
También, claro.
¿Amiga, sí?
Hombre, amiga, por supuesto.
¡Y teatrera! Porque, amigos, hace unas cuantas semanas estuvimos hablando del todo completo, entradas agotadas, y una de las que contribuyen a ese fenómeno es Gema Alfaro. ¿Verdad,
Sí,
Gema?
a pesar del 21% del IVA.
Ah, muy bien,
Muy bien,
gracias.
así se empieza.
Eso. Agenda repleta de estrenos para las próximas semanas e incluso para los próximos meses, Gema.
Sí. Yo es que los hago todo con mucho tiempo porque sé, ya me has aconsejado, que todo se acaba y que como ahora los estrenos es verdad que duran tan poco, están un mes, 3 semanas a veces, pues es que claro, esto hay que pillarlo con mucho tiempo. Entonces yo lo tengo programado. Tengo ya para el
Vaya.
1 de mayo Reina Juana.
Vaya.
Y ya estoy mirando Mérida y Almagro.
Ajá. Bueno, y si echamos un poquito la vista atrás, hay algunos estrenos que antes de que llegaran a las salas, tú ya tenías compradas las entradas, incluso que nosotros tres, cuatro en ese caso, no sabíamos si íbamos a ver incluso o no.
Ah,
Dinos
bueno,
títulos.
sí. Por ejemplo, Hamlet, La Cervantina, Medea también, Medea de
Sí.
Ana Belén, La Estupidez, que se acabó enseguida, La
Sí.
Respiración, que también, y Muñeca de Porcelana, que lo saqué con mucho tiempo también.
Bueno, Ana, Paloma, Machús, habéis visto esos montajes, ¿verdad?
Yes.
Bueno, no
Sí.
todos, no todos.
O sea que
Yo sí.
Gema, sí, Gema
Yo
debería estar en este programa. Gema, Alfonso Nasarre, estáis escuchando aquí a Gema Alfaro, ¿eh? Y si no, aquí también en
sí.
Atención Obras.
Eso.
Junto a vosotras vamos a ir desgranando estos montajes que algunos ya no están en Madrid y afortunadamente digo esto, que están de gira. Paloma, tengo una recomendación tuya. En
Sí,
Big.
y porque ahora no está, pero vuelve.
Bueno, volver.
Yo fui de las que llegué muy tarde a ver en Vic, porque lleva mucho tiempo, fue con la obra que se abrió el espacio de la Pensión de las Pulgas, espacio que se va a cerrar dentro de unos meses y lo cerrarán con este montaje que me parece brillante y de los de 5 estrellas. Bueno, pues en Vic vuelve en mayo. Tenían previsto que fuera junio, julio, pero no, ya en mayo vuelve, creo que en los 4 días que habitualmente lo ponen, jueves, viernes, sábado y domingo, con horarios diversos y diferentes. Así que en Vic es la que yo recomiendo que no te pierdas, Gemma.
No, me la voy a perder. De hecho, ya estoy apuntando para
Muy
mayo,
bien. Es
4 días,
verdad.
en la Pensión de las Pulgas.
Doy
Muy
fe
bien.
que es absolutamente cierto que
Ya
Gema está
está. Sí,
apuntándose. Hombre.
muy aplicada. Vamos a meternos un poco en ese mundo de Macbeth adaptado por José Martínez.
No brilléis más, que vuestra luz no ponga al descubierto mis oscuros deseos, que ningún ojo vea lo que hace mi mano.
Bueno, y un montaje que ya ha desaparecido de la cartelera madrileña por ahora del Teatro de la Comedia y que habéis visto las cuatro es Hamlet.
Ser o no ser, esa es la cuestión.
Bueno, en el caso de Ana, de Machús y de Paloma, lo tengo claro porque son informadoras de artes escénicas, pero ¿qué impulsa a Gema Alfaro a comprarse la entrada sin tener apenas referencias?
Básicamente Israel Elejalde y el director del montaje, pero Israel Elejalde a mí me tiene absolutamente fascinada en teatro, que no en televisión, que también le he visto. Algo más en cine, pero es que en teatro es un animal teatral como ninguno. Es impresionante y te hace estar pegada a la butaca todo el tiempo que dura la obra.
Me parece increíble el fenómeno que ha sucedido con Hamlet, porque, bueno, sucede en muchas obras, ¿no? Que se agotan las entradas antes incluso de que empiece el montaje, pero en este caso, pues claro, es una obra con tanta expectación, ¿verdad? Por Kamikaze Producciones, por Israel Elejalde, como comentaba la compañera, y yo creo que, bueno, es una obra, es que es un salto mortal, porque una obra tan conocida, hacer una apuesta tan distinta como esta y muy moderna, a mí me parece una obra de 5 estrellas. Entonces, el viaje que tenga, la gira que tenga esta obra, yo creo que sí que merece la pena verla.
Saquen las entradas con tiempo.
Para verla en, por ejemplo, Sevilla, hablamos del mes de abril,
Sí, o
atención.
ya la semana que viene, 1 y
Ya, es
2.
que es ya. Sevilla 1 y 2. Vitoria el día 8. Logroño el 9, 10 y 11 en Pamplona. del 22, 23 y 24 en Bilbao y el 29 en Cuenca. Eso en abril. Seguirá la gira en mayo, pero atentos en estas ciudades y no se lo pierdan. Uh-huh.
Creo que hay un paso cualitativo y cuantitativo desde el Misántropo, que era maravilloso, a estas palabras mayores del Hamlet, que es un riesgo que no había necesidad, pero que ha tomado Kamikaze con Miguel a la cabeza, que Israel está soberbio, que todos, todo el elenco e incluso todos los que han armado esta función, tanto la creación sonora, la iluminación, las transiciones, todo lo que ha hecho de esto un espectáculo que a unos puede gustar más o menos, pero la calidad es absolutamente indiscutible. Y el fondo, el trasfondo absolutamente existencialista que ha puesto de manifiesto Miguel con Hamlet, esas pulsiones de ser, de no ser, de por qué estamos aquí, de qué sentido tiene todo, me ha parecido muy acertado, muy atinado, y yo he disfrutado como una auténtica
loca. ¿Y la versión?
Sí.
Eso es lo principal. Creo que yo ahora estoy en fase versiones y me parece que la versión que ha hecho Miguel del Arco de Hamlet es soberbia, es digerible y es estupenda.
Mm. Estaba muy complicado porque Misántropo ya era genial. Sí. O sea, es una reversión de Hamlet, pero es que la reversión de Molière fue impresionante.
Sí, sí. Mm.
Y luego siempre, claro, el texto de Shakespeare, que obviamente es insuperable, esas frases que tiene y esas reflexiones sobre la condición humana acompañadas con esa puesta en escena, yo creo que tan moderna, como decía Machús, pues yo creo que es un contraste y de una calidad que están todos los actores en la misma línea.
Mm-hmm. Qué gusto es esto de venir a un programa de radio y no mojarse y que sean ellas cuatro las que... ¿No?
¿Esto no es mojarse?
Sí, esto es mojarse. Esto es mojarse. Estáis recomendando Hamlet.
Sí, estamos hablando de cosas que nos han gustado. Claro. Solo hemos elegido lo que nos ha gustado. Y, ojo, y hay más cosas que nos han gustado, bueno, pero no nos da.
No, pero es que la pauta esta semana nos la está marcando nuestra compañera Gemma Alfaro, que también disfrutó de la estupidez.
¡Brad, no insistas! ¡Va a ser peor!
¡No podéis seguir tratándome como a un niño!
La estupidez que este mes de abril estamos esperando que nuestra amiga Maite Perea nos diga en qué plaza se va a poder disfrutar. 3 horas... 15 minutos de la estupidez es lo que llama la atención a priori a mucha gente, y luego el tiempo para algunos ¡plum!, pasa volado.
Yo me hubiera quedado más rato.
Yo también.
Y si llega.
Disfruté.
Y es que te metes con todos esos personajes y dices, quiero saber más.
Uh-huh. Es que es verdad que te tiene enganchada porque son tantos personajes que se entremezclan que hasta que te sitúas en la situación, te empiezas a enganchar al personaje, quieres, como dice Paloma, saber mucho más. Se te hace muy breve. Desde luego la última parte, desde el descanso hasta el final, se te hace brevísimo.
No, yo... Perdona, Machús, ibas a decir algo...
Que va, en absoluto.
Estáis muy perdonadas, ¿eh?
Qué educadas somos.
Tan educadas.
Os podéis interrumpir.
Somos unas damas.
Los oyentes que están al otro lado de la radio ya os conocen.
Sí. Somos damas. Ah, sí. De alta cuna y de baja cama, en mi caso.
Ay, Cecilia, qué grandes momentos, Cecilia.
No, yo me reía, bueno, porque otra cosa importante, y es que los montajes últimamente parece que esto del tiempo, de la dimensión de las obras, yo me río en el sentido de que, vamos a ver... Ver una obra de 3 horas ya requiere estar un poco concentrado, no siempre las obras mantienen el mismo nivel, o entonces, bueno, yo creo que en este caso La estupidez es una obra que gracias a todos esos actores que van cambiando tan rápido, porque ellos están en una clave muy física y muy rápida, eso es gracias a la dirección, pues se hace más amena. Y luego pues el texto, creo que es de Rafael
Spergelburg.
Sí, bueno, pues es también bastante ácido, ¿no?
Es formato sitcom y eso también se nota, es verdad, es muy rápido, es como muy visual, muy de tele.
A mí me parece que Ferna, aparte por supuesto del elenco, de Fran y compañía, que están maravillosos, hay una dificultad tremenda de interpretación, pero también de dirección. Mm. Cuando llega ese texto a varias columnas de Spergelburg, el argentino, que yo soy fan absoluta de sus trabajos, eso se tiene que armar y se tiene que contar. Y Fernando Soto, que es un gran director, ha hecho una labor maravillosa también de sostener toda ese barullo y esa historia vertiginosa hasta el final.
Ana esperó hasta el último día para ver La estupidez en Madrid, pero creo recordar que tanto Ana como Paloma esperaron también al último día para ver Feel Good.
Ay, sí, fuimos juntas porque Fran Perea, como saben, colabora en este programa, como sabéis vosotros. Entonces no habíamos visto Feel Good y era como, no, tenemos que verla. Entonces la última función fue el año pasado, en febrero, yo creo, en 2015.
No me acuerdo, la verdad.
en Rivas Vacía Madrid, en el teatro...
En el auditorio,
en el auditorio de Rivas.
Y
sacamos la entrada por internet y cogimos la primera fila.
Sí,
y ahí
como
nos
dos fans. De todas maneras, me hace gracia porque sí, yo soy la Antígona de Gema. o sea, literalmente, porque ella es la avanzadilla y yo soy el vagón de cola. Y a mí, bueno, por una cuestión, no sé si de personalidad o también de que me gusta en muchas ocasiones ir a las últimas funciones. Porque...
Eso está muy bien en un programa de teatro en el que tienes que hablar de las obras que van a llegar. Pero no pasa nada, la Ferrati.
No, pero
pero las obras evolucionan. Claro, está que bien, sí, que sí, una pero... persona del equipo la vea al final, porque las obras a veces no se acaban, porque sí, sí, a veces van a otro sitio.
Gracias, y es Paloma muy Curiaga. Emocionante, y es muy emocionante. Sí. Son muy emocionantes las últimas funciones, hombre, porque sí, existe sí, esa sí, conciencia en los actores y en todo el equipo de que esas frases igual ya no las van a volver a decir más. Sí, y entonces sí, se crea una energía sí, y una situación emocional muy, muy especial.
Exacto. Y además, incluso el público, ¿no? Yo, por ejemplo, también asistí a la última función de Juan Carlos Rubio con Kitty Mamber y
Las
Heridas del Viento en el Teatro Lara. Y la verdad es que, o sea, no solo ya la obra, que es fantástica, sino la sensación de estar viviendo ese momento único de algo que sabes que ya va a ser, que va a pasar, pues esa es una sensación bastante, bueno, es completamente distinta a la de un estreno, pero yo me quedo con eso, ¿no? Con esa sensación tanto de los actores como del público.
Estamos junto a Paloma Zuriaga, Ana Ferrandis, Machuso Sinaga y nuestra compañera Gema Alfaro, que ha dejado por unas cuantas horas la edición de informativos de esta casa de Radio Nacional de España y viene aquí para ayudarnos a respirar.
Cuando veo una pareja besándose en la calle me dan ganas de vomitar y de avisarles de lo que les va a pasar. También me entra envidia porque a lo mejor van a ser felices para toda la vida, pero eso es mentira. Eso es una imaginación. Eso pertenece a la imaginación. Y perdona, pero te voy a decir una cosa. A la puta imaginación de mierda,
Gema,
del amor...
La respiración.
La respiración a mí me impresionó, ¿eh? Porque yo me esperaba otra cosa, no sé si... es verdad que la sinopsis muchas veces no te transmite, bueno, muchas veces no, casi nunca te transmite lo que verdaderamente va a ser la obra. Y me quedé muy impresionada con el montaje y me encantó. Porque además es que me identifiqué mucho con la actriz principal en estos momentos de desesperación, de no soporto al mundo. Me pareció... Sí, sí, sí. Porque hay momentos, es verdad, que dices, no aguanto más con el mundo, quiero hundir el planeta, pero no puedo hacerlo.
Todas somos, hemos sido o seremos Nagore en
sí,
algún momento
sí,
de nuestra vida.
Y todos también, ¿eh?
Y eso es así, todas,
hombre,
y todos.
Claro.
Fantástico trabajo de Alfredo Sanzol.
¿Qué?
En la dirección.
¿Ahora en Zaragoza?
Zaragoza, Sevilla...
Del 1 al 23, son
sí, sí,
muchos días.
Y San Javier, Baracaldo, Murcia, Salamanca, La Coruña, Pamplona... Y seguiremos hablando de la respiración de la misma forma que seguiremos hablando de nuestros amigos de Ron Lala.
Vecinas y vecinos, vecinos y vecinas, que ya viene el camino... La Cervantina.
Bueno, venga, le cedemos primero el turno a Gema, que es nuestra invitada. Gema,
es la
cuéntanos.
Artista invitada.
Artista invitada.
Soy la guest star total. A mí me sorprendió mucho Ron Lala porque tengo que decir que no había visto ningún montaje
no,
suyo. No, no, no.
¿Y por qué compraste las entradas de Cervantina?
Yo me había quedado con ganas de ver el anterior montaje.
En un lugar de Quijote.
Y se me pasó. Y no fui mi previsora, tengo que decir, de mi agenda. Y dije, no, la Cervantina no se me va a escapar. Y me encantó. Disfruté como una enana, encima estaban las primeras filas. Esto lo recomiendo también, si sacan ustedes con tiempo, pueden ir a las primeras filas y entonces cuando hay alguna performance, te viene el actor y te mete también
O te salpica
un poco.
Que se le diga Machuso Sinaga. Jorge Javier Vázquez. Nos sacó el escenario, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Sí,
¿te acuerdas, Ana Ferrandi?
A los dos. Sí, sí. Y fui testiga de ese momentazo que...
Indescriptible emocionalmente también para mí, ¿eh? Fue mi reencuentro con un amigo que hacía muchos años que no veía y fue muy emocionante y gracias a ti.
Gracias a ti.
Gracias a ti, Daniel.
A ti. Ah, bueno. Y gracias a vosotras vamos a hablar también de Ron Lala. Que sois auténticos aficionados a...
Ronlaleros.
Ronlaleros, ¿no, Paloma?
Sí, yo no he visto todos los montajes, pero sí vi el anterior, el otro, y ya claro, yo no me lo pierdo tampoco. Porque es que sabes que es un rato en el que vas a aprender y lo vas a pasar bien. Muy y además bien. Son gente que sabe, Daniel Galindo, que a mí me gusta, que es teatro, con esa imaginación para cambiar de personajes, para cambiar de escenario. Es como pocos medios con mucha imaginación. Y eso es como muy, muy de teatro, muy de antes, me gusta.
Ellos lo dicen, de hecho, dice con pocos medios, tal, pero no, pues, a mí me encanta.
No sé si esto es teatro, como dice Paloma, pero yo quería recuperar precisamente esa obra que habéis mencionado, de Jorge Javier Vázquez con Juan Carlos Rubio, y que es una obra para pasar un buen rato. O sea, yo creo que el teatro también tiene que llegar a todo tipo de público y tiene que ofrecer, el público tiene que también informarse y ver un poco qué es lo que quiere. Y en este caso, esta obra...
Iba en serio,
que es un musical sobre la vida de Jorge Javier Vázquez, y utilizando esas palabras del poeta, pues yo creo que es una obra que entretiene, que cumple perfectamente su función, que el público, y yo fui testiga, salía de allí maravillado, porque quiero decir, al final es pasárselo bien, y bueno, pues fíjate, aquí los compañeros también se entregaron a la causa, que salieron allí y disfrutaron.
Como decía Gemma Farr hace un momentito, le decías, ¿por qué sacaste la entrada contando en tiempo para Hamlet? Que por Israel Elejalde, al que adora por lo visto, y también
todas
por Miguel del Arco. Esto pasa mucho. Dices, hay un director, por ejemplo, Juan Carlos Rubio, que lo ha mencionado ahora Ana, va a estrenar algo dirigido por Juan Carlos y dice, quiero verlo. Miguel del Arco hace algo, quiero verlo. Porque ya, bueno, se crea pues una confianza y además te fías y sabes que no vas a salir
decepcionado. Es un sello de calidad.
Pero fíjate, hija, además de transversalidad, porque Juan Carlos Rubio es un autor que dirige, según sus propias palabras, lo mismo te hace un Iba en serio, unas heridas del viento, que te hace una muñeca de porcelana.
Muñeca de porcelana, que también la habéis visto vosotras, habéis sacado entrada con antelación y también es un montaje que va a seguir de gira. Ya de muñeca de porcelana ya hemos hablado bastante y no hemos hablado lo suficiente de... esa mezcla, Alberto Conejero como autor, director Salva Volta y dos intérpretes, Rulo Pardo y Santiago Mulero.
O Cortadillo y Rinconete. Sí, somos uno, ¿vale? Somos uno.
Pasaron por este programa, Ana.
Bueno, creo que es una obra fantástica también, ¿no?
Y Rinconete y Cortadillo, pues mira, vamos a hacer una cosa, que nos mande un mensaje lo de Shakespeare y nos digan cuándo podemos verlo, ¿verdad, Ana? Las redes sociales.
Bueno, venga, que nos manden un mensaje. De todas maneras, yo quería decir que me gusta esta obra porque, bueno, pues porque hemos hablado de Hamlet, este es el año del cuarto centenario de Shakespeare, pero también Cervantes, ahí está Cervantina, y este es el otro gran montaje que yo creo que hace homenaje a Cervantes y además que lo hace de una manera, para mí, muy, muy acertada, ¿no? Que es coger esa novela ejemplar tan breve y desde su final, pues, fabular un poco cómo era la vida de estos dos pícaros y, sobre todo, pues, para un poco reflexionar sobre los grandes temas a través del sentido del humor, pues, de la amistad, de la vida que vivimos, de la que nos gustaría vivir. Y todo eso lo hace con mucho sentido del humor, pero también tocando un poquito el corazón.
A mí pero me gusta mucho...
Perdone, llegará Numancia, porque la agenda tuya...
mi agenda, no, espera, que me la haya apuntado.
Sí, ahora vamos a hacer agenda.
Quería dar un apunte sobre Rinconete y Cortadillo. Me gusta también ese toque pirandeliano de que los personajes vayan en contra del autor. En este caso, piden cuentas a Cervantes, los expiares, de haberles hundido la vida y arruinado su existencia. Me gusta muchísimo los expiares y adoro a Alberto Conejero, que es capaz de escribir una... joya absoluta tan poética como en La Piedra Oscura, algo tan maravilloso que va a ser uno de los momentazos escénicos de la temporada siguiente, que va a ser Todas las noches de un día, pero que también haga esta...
con José Luis García Pérez
y Blanca Portillo y dirigidos por Luis Luque, va a ser una pasada.
Me voy a quedar con el apunte que ya decía Paloma. Agenda, Paloma, agenda. A ver, agenda. ¿Qué tenemos para los próximos días? Entre otras cosas porque ya están ahí enfrente los compañeros de los servicios informativos.
Pues, por ejemplo, Numancia, como hablaba Ana Ferrandis de Cervantes, pues Numancia dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, con la adaptación de Luis Alberto de Cuenca en el Teatro Español de Madrid.
Vale, ¿tú quieres ver Los vecinos
los
de arriba?
Los vecinos de arriba. Yo quiero ver Los vecinos de arriba de Chesgay, porque si Chesgay... le sigo todo lo que ha hecho en cine, todo, desde su primera película. Por supuesto, le voy a seguir con la primera obra que hace en teatro.
Apunta,
esto va
Gema.
A ser Candela. Teatro de la Latina.
Si es que estoy aquí,
con Candela, Paloma.
Ya estaba en en el Romea de Barcelona, ha estado en catalán, ¿verdad? Sí, ahora ya en castellano, sí, sí. La Latina de Madrid. Quiero ver Tierra de Fuego, de Claudio Tolcachir, porque es otro de los nombres.
No, es que esta la tengo, que tengo que sacarla, pero todavía no está.
¿Ves?
Ay, Dios mío.
Qué locura.
Han estado en el Central de Sevilla, llegan a las Naves del Español el día 21 de abril. Luego Reina Juana, que ya tienes la entrada.
Ya tengo, el 1 de mayo.
Tiene, sí, ya la tiene. La Rosa Tatuada, Tennessee Williams, claro, Carmen Portacelli. La Celestina.
Uy, ese José Luis Gómez en personaje Celestina puede ser tan grande. Yo he visto la foto y estoy todavía en shock. Cuando los vea moviéndose.
Y la... y la Piedra Oscura que mencionabais y que vuelve, porque esa es una de las que a mí se me ha pasado.
Y regresa ahora.
Efectivamente. Ha estado en Barcelona.
Al Teatro Galileo.
Sí, y que volverá a Madrid, que es donde voy a ir a verla yo, claro, del 7 de septiembre al 6 de noviembre en el Teatro Galileo.
Mira, bien, ya sacas la entrada.
Sí.
Venga, a sacarla. Venga, a hacer como hace Gemma.
Ay, Dios mío. Es que, ¿vale? Es que Gemma es ejemplar.
Pero
Gemma
tengo
es ejemplar,
que sacarla al público, que yo me la perdí, vuelve.
Ay, mira, mira.
Y tengo que ver cuando sale esta, es que claro.
Uno de los montajes también de la temporada, bajo mi punto de vista, el público de Alex Rigola.
Ha sido un gusto recibir hoy a esta teatrera aficionada a las artes escénicas, que es Gemma Alfaro, la que podéis escuchar en el diario de las dos, en esta casa, en Radio Nacional de España, de lunes a viernes, ¿eh? Ahí con compañeros como Fernando Martín y equipo, Paloma Zuriaga, Ana Ferrandis, Machu Sosinaga. Ha sido también un placer compartir con vosotras esta tertulia. Nos vamos, ¿eh? Así que dentro de
unas cuantas... entradas.
A sacar entradas.
Como relocas, te imaginas.
Si os habéis perdido alguna de estas recomendaciones, tenemos una página web, rtv.es/lasala, y tenéis detalles acerca de todas y estas funciones, estas representaciones. Chicas, que ya acaba el programa, vámonos corriendo, ¿eh?
Yo no me voy.
Vamos a seguir las fiestas fuera.
¿Qué marcha?
No pillarás entrada.
Ay, entradas, por favor. Que se me...